¡Ah! ¡Oh, Dios santo!
Buenos días, señoritas. Buenos días a todas.
No me apunté para esto, Flynn. Dijiste que sería divertido.
Gran comienzo, Flynn.
Esto es absurdo.
¿Y ahora qué coño hacéis en mi barco?
El barco es nuestro.
Sois basura. Es mío. Lo perdí apostando contra una pirata.
Nosotros lo adquirimos legalmente.
Lo único que un hombre adquiere de Akun es la yugular cortada. Cuéntame cómo lo has conseguido, o si no, os corto a los tres como un atún.
¿Podemos discutir esto como caballeros? Soy Trelawney Adams, y estos son Errol y Rex.
Me llamo Charlie, su majestad. Y no me importa una mierda, ahora la verdad.
Vamos, vamos a Nueva Guinea a buscar oro. No, lo siento.
¿Y qué sabéis vosotros de navegar por el mar del coral? Os tragará y os escupirá. Aunque de algún modo consiguieseis navegar por el afilado arrecife de coral, tendríais que pasar a través de ciclones que os arrancarían la piel del prepucio.
Hola, Bros Cinéfilos, bienvenidos al capítulo 6 del año 21 de Bros Cine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y esta vez toca terror puro y duro.
En algunos casos bastante duro.
No, muy duro. Pero, hombre, yo diría que quitando un par de excepciones, las películas son buenas, ¿eh? De terror esta vez.
Sí, esta vez no es un programa de castigo como otras veces, donde el terror eran las propias películas. Hay algunas de ese palo.
Es que siempre tiene que haber una. Es que yo creo que el terror... tú eres un puto inútil que nunca has dirigido una película, ¿no? Y dices, ¿qué hago? ¡Ah, una película de terror! ¡Venga! Y claro, te pones a hacerla con tus cuatro colegas y un zumbado que pase por allí. Y claro... pues te sale una puta mierda y es lo que estamos viendo, ¿no? Yo qué sé, qué manía tiene la gente que no tiene ni puta idea de hacer cine, de hacer terror. Con el terror, como la comedia, para mí es lo más difícil.
Efectivamente, y no será la primera vez que lo hayamos dicho, que la unión de estos dos géneros, como no se haga bien, tela.
Pues esa es los mayores bodrios de la historia. Bueno, vamos ahí ya. Yo sé cuál va a decir tú que la noticia destacada de la semana.
Pues la verdad es que esta semana viene bastante nutrida, pero tenemos que empezar con una baja en el equipo.
Y esta vez es de las gordas gordas, ¿eh?
Sí, señores, porque estamos hablando de este gran actor que nos ha dejado un 200 y pico créditos, o sea, se hinchó de trabajar, como es Christopher Plummer, a los 91 años.
91 años siendo cine, ¿eh? Bueno, no, porque de chiquitillo no, pero que yo lo he visto en un montón de películas a lo largo de mi vida, ¿eh? Ese tío ha hecho películas, pero por un tubo.
Y de todos los palos y tamaños, hasta serie B de esta un poco chusquilla, hasta películas de altísimo nivel.
¿Y no sabes alguna así importante de él?
Pues mira, sí, por encima, la que más recuerdo ahora, porque es la que más polémica hubo cuando quitaron a Kevin Spacey y demás, fue aquella de Todo el dinero del mundo. Encima era un hecho real de un señor que tenía muchos billetes que no quería pagar el rescate del nieto y demás.
Hostia, esa película era buena, ¿eh?
Muy buena, ¿eh? Y encima dirigida por Ridley Scott, no te lo pierdas.
Sí, no, es una joyita, ¿eh? Bueno, a mí me gustó mucho. Y bueno, podríamos hablar de este tío, es que, no veas, 200 y pico títulos. Es que es brutal, yo me acuerdo de chico de verlo en las pelis y ahí haciéndose viejo a la vez que yo, ¿no?
Sí, es verdad. Yo también iba creciendo y veía viendo a Christopher Plummer por aquí, por allí, pequeños papeles, para arriba, para abajo.
Este es el Tito Plummer, ¿no? Toda la vida ahí con nosotros, ¿no?
Yo veo que sí, totalmente.
más sentido pésame a la familia y a los amigos y bueno, y a la gente que le gusta el cine, porque la verdad es que es una gran pérdida.
Pues lamentablemente así es, y bueno, pues sumarme a ese abrazo a la familia, y que este hombre nos ha dejado un legado bastante extenso, así que nada, su memoria perdurará ahí, en sus obras.
Bueno, pues ya vamos directamente al menú, ya que hemos llorado bastante, y vamos al terror, a tener cuidado de que no se nos aparezca el fantasma de Christopher Plummer por aquí y nos pegue un susto. Así que vamos directo. ¿Qué tenemos hoy, señor Capagüey?
Pues de primero tenemos Perros de Presa 2018.
Perrillos cabrones.
Seguimos con Echoes of Fear 2018.
Cacota.
Seguimos con Little Monsters 2019.
Terror comedia.
Seguimos con The Curse of Lily Ratchet 2019.
Vaya cacota.
Y terminamos con Host 2020.
Terror puro y duro.
Disculpa, Ann. Hola. Mi vida no va muy bien últimamente, ¿sabes? Hace poco rompí con mi novia, a quien dejé embarazada en la primera cita. No te preocupes, tuvo un aborto, ¿vale? Y no me planteo salir con otra, principalmente porque me preocupa que la tensión de hacer el amor sea perjudicial para mi cuerpo y me desmaye, como cuando defeco. También influye el que me retiraran el permiso de conducir por ir borracho. Y sé que, como fisioterapeuta, sabrás apreciar que alguien intente enderezar su vida, así que, por favor, ¿me dejas que te invite a cenar para demostrarte que solo soy un tipo agradable que está pasando por un bache?
No.
Bueno, pues yo os traigo Perros de Presa, son 88 minutos, del país Polonia, dirigida por Adrian Panek y guionizada por él mismo, el señor Pancateto. Reparto, pues la verdad, los nombres polacos son impronunciables, y aparte serán todos nombres de niños, porque prácticamente toda la película son niños, así que imagino que esto es la mayoría, un 90%, es su primera película. La peli va, pues, de unos niños que son liberados de un campo de concentración nazi, ya terminó la guerra, y bueno, pues nos mandan a que se busquen la puta vida por ahí. Y se meten en una casa antigua vieja, y de pronto la casa pues rodeada por unos perros que también vienen del campo de exterminio y evidentemente no son nada amigables, ¿no?
Para nada. De hecho, esta película es de terror, pero ya sabes esa etiqueta que nos gusta aquí, que es la del terror humano, ¿no?
Pues sí, porque esto es terror creado por nuestros amigos nacionalsocialistas alemanes.
Entonces, claro, aquí vemos las consecuencias de todo eso, de que sí, que vale, muy bien. Normalmente en las películas bélicas se hablan de este tipo de cuestiones, de las batallas y tal, pero casi nunca se habla de este tipo de consecuencias. Y aquí en esta película, pues lo trata. Lo importante es que estamos ante niños que están acostumbrados al tipo de vida que están acostumbrados. Algunos no dicen ni el nombre, dicen directamente el número de serie.
Hombre, se supone que es lo que están acostumbrados en el campo, ¿no? Como en el campo los cosificaban, los convertían en cosas, pues en un momento en que ya no saben ni el nombre ni le importa, ya dicen el número y listo.
Efectivamente. Y bueno, estos niños evidentemente están tocados. Algunos de ellos, pues, las cosas las llevan mejor y otros peor, ¿no?
Hombre, ten en cuenta que no sabemos cuánto tiempo llevaban en el campo de exterminio. Pero por poco tiempo que llevaran, yo creo que esto marca a una persona, y más a unos niños, ¿no? Los vuelve, pues yo qué sé, búscate la vida, caiga quien caiga, ¿no?
Eso es como pasa al prota. Bueno, no al prota, porque esta es una peli muy coral, no hay un protagonismo así muy claro, pero uno de ellos es el gafotas este, que está bastante afectado, ¿no?, por la cultura germánica.
Está afectado, pero el hijo de puta se busca la vida para que los perrillos no le ataquen, ¿eh? Más espabilado que su puta madre, vamos.
Sí, y bueno, es verdad que la carga va contra el nazismo, pero también va contra la Unión Soviética, porque los dos guardas que en teoría tienen que cuidar a los niños, que son rusos, no sé si son rusos o son polacos que se han pasado los rusos, pero su comportamiento deja bastante que desear,
¿eh? Ten en cuenta que después de 4 o 5 años de guerra la gente se embrutece, ¿no? Y ya lo que no te importa son 5 o 6 niños, ¿no? Porque he visto 500 niños muertos, de 5 o 6 más. No me van a afectar, vamos. Eran unos tiempos muy duros y en esta película pues se refleja bastante bien, ¿no? Decir que de la cabecera, la cabecilla, digamos, del grupo es una chavalilla que es un poco mayor, tampoco es que sea mucho más mayor que los demás. Y bueno, pues la pobre pasa de todo, ¿no? Protegiendo a los chiquitillos.
Hablando de los chiquitillos, a mí la que más me enternece es la más pequeñita de todos, que le dicen pequeña, no sabe ni su nombre. Y como el angelito tan chico, tendrá 4 o 5 años como mucho. Y cómo aprovecha los boquetillos y todo para esconderse, para huir cuando la cosa se pone fea, cuando algún perrillo hace alguna cosa. Me da cosilla.
No, ten en cuenta que con los chiquitillos que llevaría años buscándose la vida, si no se lo hubieran cargado, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, aprovecha lo pequeñilla que es para meterse por todos los boquetillos y todas las rendijillas y para que no la vean, ¿no? Se lo hace un poco de salamanquesa, ¿no? O algo así, ¿no?
Sí, se lo hace ahí de camuflaje.
Decir que es una película bastante cruda, dura, pues, pero aquí no buscáis espíritu ni cosas raras, aquí los malos son las personas, ¿no?
Una peli que es para mí recomendable, puede tener a lo mejor algún pequeño vallecillo, pero tampoco dura mucho, porque la película es muy corta, y si lo logran o no, eso ya lo tendréis que ver vosotros.
Pues ya sabéis, si queréis pasar un mal rato viendo sufrir a unos niños, pues esta es vuestra película.
Y vamos ahora con Echoes of Fear, los ecos del miedo, y desde luego, el título es honesto, año 2018, Estados Unidos, que de vez en cuando también nos trae cositas apañaditas, ¿eh?
Bueno, en Estados Unidos son capaces de lo mejor, como sabemos, pero también son capaces de lo peor, ¿no? Lo que pasa es que yo digamos que la mayoría es medio alto, ¿no?
90 minutitos, que mal apuñalales peguen. Dirección de los hermanos Avenet Bradley. Por favor, no dirijáis nada más.
Sí, podéis dirigiros a la mierda, mejor.
El guión es de uno de ellos, lo cual, pues mira, todo. Sí, eso es todo. Del reparto, la verdad es que no conozco aquí a nadie, pero a nadie.
¿No conoce a Trista Robinson?
A la triste no la conozco.
Bueno, es que desde que hizo la película está triste todo el día, vamos, ¿no? Porque está diciendo, oh, Dios mío, me están viendo en esa película, qué vergüenza.
Normal, o el señor este Paul Quirico, ¿no? Pues sí.
Y la otra, Anna Reis, lleva corriendo desde entonces, ¿no?
Normal.
Para que no la vean, ¿no? Dios mío, que yo no soy esa.
No, no, que tú salías en Echo Sofía. ¡No, mentira! No,
nunca, nunca. Lleva 3 años corriendo desde el 18.
Ojo, de verdad. Es que decir que esto es una película de terror, en teoría venía a ser como la nueva película esta de Casas Encantadas o no sé qué. ¿Cómo explicar esta cosa? Pues sí que me dé un algo, aunque bueno, ya hemos explicado ya cosas aquí chunga.
Dura, estás dura, vamos.
Dura, es como. Empieza con un señor mayor, ¿no? Que de repente lo ataca a la cortina del baño y se mata, ¿no? Entonces, bien, bien. Hombre, empezamos bien.
Un señor mayor que se pelea con una cortina, pues. Una cosa muy interesante. Hemos visto señoras peleando contra sillones que viven, ¿no?
Sí.
En Killer Sofá, pues se pelea con una cortina.
Lo malo es que aquí las cortinas de la casa, todas ellas, atacan a la protagonista, que es la nieta de este señor, ¿no? Que llega allí y tal.
A Triste Robinson.
A esa, a la Triste Robinson, pobrecita. Y después te coge, hacen sustos de estos ya mil vistos, aparece por ahí una especie de monstruo imitando como a la Sadako, pero sin ser la Sadako, arrastrándose por el suelo, y luego coge y el fantasma la toca y le manda unos recuerdos muy chungos y aparecen unos asesinos enmascarados por allí y dice, ¿esto qué mierda es?
En principio yo pensaba que era lo de siempre, que había alguien escondido en la casa y salía a hacer gilipollas de vez en cuando. Bueno, hay 500 películas de esas, ¿no? Y más en una casa así grande como esta, que puede estar tarada, muy rara. Yo la vi, la enseñé varias veces desde fuera y tiene una forma de la casa que es patética, ¿no? Como si lo hubiera diseñado un majarón, un loco. Que porque es que... se ve que tiene una entrada con una escalera para abajo ahí muy profunda, después a la entrada tiene unos tordos, y dicen, ¿esto qué es, tío? Y claro, ¿tú te crees que hay alguien escondido por ahí? Y después resulta que el malo es el vecino, que era amigo del abuelo de esta, y los dos eran asesinos en serie. Y después dijeron, bueno, ya somos en serie, pues ahora nos ponemos en paralelo y yo te mato a ti. Y tú dices, pero bueno, ¿por qué me matas, no? Si es mi amigo. Igual te mato, tú vas por culo. Además, yo sé que tu sobrina está muy buena y pues, a ver si me cae algo, ¿no? Digo yo, no hay motivo, se me ocurre así estúpido.
Y encima un señor que está cojo con una muleta.
Sí, hombre, pero la pierna del medio le iba bien.
Y aquí ocurre un efecto Seagal. ¿Cuál es el efecto Seagal? Cuando esa persona lleva la máscara, se ve que es la complexión de un hombre joven, ¿no? Pero después, cuando se la quita, es un señor mayor, entrado en años y con peso, ¿no?
Bueno, cuando lleva la máscara, pues parece Jason Burgess, ¿no? Un monstruo de 2 metros de altura y 250 kilos. Y cuando se quita la máscara, ve al abuelo de Heidi, ¿no? Y dice, ¿esto qué es? ¿Esto es una putación?
Sí, totalmente, vaya.
Bueno, sí, es una película pues muy patética, no sé qué decir de esto. Son 90 minutos que tú, cuando ya llevas 36 minutos, estás diciendo, bueno, a ver si acaba ya esta mierda, ¿no? Yo qué sé.
Yo creo que esta película como método de tortura o incluso para enseñarlo en la Academia de Cine, a ver chicos, así no se hace una película de terror. No. Y que aprendan.
Esto es caca, no se hace caca. Brian Avenet Bradley y Lawrence Avenet Bradley, caca. ¿Caca? No se toca, caquita.
¿Depilas el paquete?
Claro que sí.
Bueno, pues yo os traigo Little Monster. Espero no haberme pasado. En español es Little Monster. Del año 2019, con 94 minutillos, el país Australia. Y ya diréis, no, bueno, la primera cagada. Bueno, ahora os contamos. Dirigida por Abe Forsyth. Y en el reparto pues está Lupita Nyong'o. Y bueno, los demás pues no tengo el placer de conocerlos, pues son actores australianos y bueno, sabemos que normalmente lo que viene de Australia pues suele ser defecación, ¿no? Pero de vez en cuando pues aparece la excepción que confirma la regla, ¿no? Y esta película es la excepción, ¿no? Son 94 minutos... una mezcla de terror-comedia, pero muy bien llevado, y la verdad es que la comedia hace efecto, ¿no? Yo me reí varias veces viendo la película.
La verdad que una peli muy divertida, yo esta pude verla, hará 2 ediciones de fanzine, y bueno, pasé súper bien, la he vuelto a revisar, y bueno, sensacional, ¿no? Solamente una puntualización, Josh Gad... Es conocido actor de comedia allí en Estados Unidos y digamos para el público que nos sigue, quizá lo recordéis mejor por el papel que hizo de friki gafotas que no se fía de nadie en la película Pixel, que era uno de los coleguillas de Adam Sandler, ¿no? Que estaba siempre zumbado, que si el gobierno lo estaba espiando y todo este tipo de cosas.
Ah, sí, ya caigo. Ah, pues no lo había ubicado yo ahí.
Aparte, creo que en esta película no llevaba las gafillas tan típicas de él, porque es una estrella, digamos, infantil. La estrella. Bueno, La verdad es que la premisa es simpaticísima, porque resulta que en Australia, casualidad, una base estadounidense, aquí ya empezamos pique con los amigos, ¿verdad?
Lo típico.
Típico. Pues pasa algo, ¿no? Y ese algo, pues se escapa de esta base, ¿no? Y da la casualidad de que hay un campo de golf donde, casualidad también, una profesora pues lleva su clase de niños pequeñitos, yo diría que primero de primaria, 5 o 6 añitos, no tendrían más.
Pero bueno, más que un campo de golf es como un parque de atracciones al aire libre, porque a ellos los pilla, digamos que en Herbae, la tienda de allí.
Exactamente, la tienda de souvenir, y en fin, el novio de ella se cuela un poco ahí en el autobús porque está, que quiere tema con él, bueno, quiere ser su novio y tal, no dejarlo, y bueno, pues de mientras que está allí con los pequeñitos, que aparece también el personaje de Josh Gad, que es una estrella de estas para los niños, que en el fondo está amargado,
que está ido de la olla totalmente, y su única ilusión es zumbarse a la madre de los niños, ¿no? Cuando vienen a pedirle los autógrafos, pues se los cobra en carne.
O se los firma con el bolígrafo de color carne también, ¿no?
Ahí está, de tinta blanca.
Ea, ea. Y bien, pues a razón de estos personajes que están allí, pues se ven atrapados por una horda de zombies, pues que empiezan a atacar el lugar, ¿no? Y la verdad es que empieza la diversión y no para hasta el final.
Pues sí, porque, bueno, las soluciones y todo eso son descacharrantes, ¿no? Pero sin perder los pies en el suelo, ¿no? En un momento tú dices, bueno, pues a lo mejor yo también lo haría, ¿no? Sí. Porque no son soluciones de estas que tú dices, venga, hombre, tomas por culo, me estás vacilando, director, tío. ¿De qué va? Es que no me lo creo, ¿no? Aquí más o menos te crees las cosillas, hombre, sí. Pero lo cuento con una película de zombies, ¿no? Que, bueno. No creo que muchos de vosotros creáis que hay zombies por ahí sueltos, ¿no?
Esperemos que no, en fin. Todavía estos señores de YouTube que dicen cosas raras no han empezado por ahí, pero bueno, darles tiempo.
Bueno, zombies hay muchos, los vemos habitualmente cruzando las calles con el móvil en la cara.
Sí.
Pero vamos, que esos no van, todavía no van comiendo carne. Y bueno, pues deciros que es una película que juega muy bien las bases de los niños, ¿no? La maestra, la pobre, se tiene que... bueno, ella intenta por todos los medios que los niños no se den cuenta de lo que está pasando, y se inventa unas excusas que flipan, ¿no? Y tú dices, no, pues claro, los niños entran... Conforme van pasando la hora, los niños se van poniendo más nerviosillos y cada vez, pues, se enfadan más, digamos, o le hacen menos caso. Entonces ella se inventa otra película. El novio de ella, que es otro zumbado, ese hombre estaba muy mal de la mente, ¿no? Pues le ayuda, en el momento de que está pasado perdido, pues hace amistad con los niños, que más o menos tiene el mismo cociente intelectual que los niños, pues le sirve para ganárselos, ¿no? Y bueno, le acompaña en las historietas que se inventan para que no se den cuenta de que los monstruos están allí pegando las mentes. Bueno, o sea, los niños lo ven, ¿no? Pero le dicen, yo qué sé, se inventan 500 cosas, ¿no? Y la verdad es que es una película muy, muy divertida, muy entretenida. Las soluciones no son de estas de que tú dices, ah, larga, campeón, ahora me lo cuenta de otra forma. ¿Te la puedes creer o no te la puedes creer? El final, pues, bueno, ya de esto viene el ejército americano a rescatarlo, ahí todo épico, ¿no? Ellos escapándose y los zombies persiguiendo a los niños. Bueno, muy divertida, ¿eh?
La verdad que sí, que es una gran apuesta, es súper entretenida también. Los niños cuando ven a los zombies, eso no tiene precio, las caritas que imponen. Y la escena de los padres nerviosos, a mí esa me hizo muchísima gracia también.
A mí me hizo gracia cuando iban escapándose ya, al final, y iban los zombies detrás en forma de... como si fuera una procesión detrás del autobús o el coche en el que iban, no me acuerdo, era un autobús creo. Sí. Iban todos en fila detrás y los padres viendo de acercarse al autobús y los monstruos detrás, ¿no? ¿Y esto qué es? Y hasta los... los militares americanos dicen, no, pero eso no es nada, no sé qué, disimulando allí. No sé, tío, ¿qué pasó, te? Si yo estoy viendo, así que no hay nada. Y toda la gente que había en el parque se ha convertido en zombie y no hay nada. Pues nada, lo mismo que nos hacen en las televisiones y eso. Nada, si no pasa nada, si todo va bien. Pero lo único que pasa es que se han muerto 1,000 o 2,000 personas al día de coronavirus. Pero por lo demás va bien. Pues lo mismo, vamos.
Pues totalmente. Sí, esta peli le podéis echar un vistazo. No sé yo si está en plataforma, imagino que sí. Pues echárselo porque vaya a pasar un ratito divertido, entretenido y además, aunque haya niños en la película, aquí hay chicates de sangre, ¿eh?
Sí, 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 aquí hay gore, ¿eh? Aquí hay salpicadura y de las buenas.
Mierda. Puta mierda.
Y vamos ahora con The Curse of Lilith Ratchet, o sea, la maldición de Lilith Ratchet, desde luego, a la maldición que haya más de uno. Año 2018, 104 minutos, que vaya. Dirección un tal Eddie Lengel, que también la guioniza. Este señor es un autor de peso, como se puede ver.
Bueno, este hombre es famoso por la película anterior que hizo, que es Mother Krampus 2, o sea, la madre de Krampus 2.
Uh-huh,
o sea, una maravilla, vamos.
O sea, este hombre tiene nivel.
Sí, nivel maribel, vamos.
Ah, y en fin, estamos ante una película donde se encuentra una tal Alice con su amiga, que se encuentra una cabeza encogida. Y van a ver a un friki que tiene un podcast y eso pues desata una maldición que tú dices, uy, un monstruo horrible. Y es una señora con un moño del siglo XIX y los dientes fuera haciendo, dice, ay, qué susto más grande.
Esta es como la no sé, los monstruos que salen en el túnel del terror, que te dice, anda, esta toma por culo, hombre, y la tía se enfada contigo. Pues igual, ¿no? Sale la vieja con el moño y los dientes y los ojillos blancos. Te diga, tía, y lávate la cara, coño.
Vamos, ese es el nivel, ¿no? Después, los personajes son patéticos, a cual más. Ya no sabes qué decir de cada uno. Luego resulta que los asesinatos, que tiene un poquillo de gore, eso sí, pero vamos, que eso no te justifica el tiempo que estás mirando. Cómo resulta que el gran poder que tiene esta super maldición es que controla a la gente a control remoto, yo no sé cómo lo hace, para que uno se mata al otro, ¿no? Y tú dices, uy, qué maravilla, ¿no?
O sea, con los dedillos y la uñilla de 20 centímetros de no lavarse en 200 años, tiene la uña negra de la de rascarse el culo, ¿vale? Yo qué sé.
Mejor no saber que se rasca el fantasma este, porque nos podemos llevar un susto y vaya tela, ¿eh? Vaya toalla de película, vaya.
Vamos, yo sin duda se merece el título de puta mierda de la semana, vamos, eso es que imposible de ver, imposible de aguantar, vamos, una puta mierda en toda regla, vamos.
He visto serie Z mucho mejor que esta basura, de verdad, ¿eh?
Hombre, es que si se creen que a esta altura de la película nos van a asustar porque me venga una vieja con un vestido negro, las uñas negras de rascarse, lo que sea, y unos dientecillos de mierda salido con el coco de mi abuela, pues después ya tomar por culo, hombre.
Pero sí, con todas las letras, vaya. Esto, si lo veis anunciando en una plataforma o algo, huid, pero de la fila, de la plataforma y de todo, porque, no, vaya.
Yo es que me veo con esta tía delante mía en una casa y le meto un guantazo que la cabeza se la pongo al revés. No sé qué me va a asustar a mí, uñarme.
Con esos dientes, ay, ya que te lo voy a echar abajo, hombre. ¡Bing! Se termina la maldición.
En cero robado.
Y lo peor es que te amenazan con una secuela. Tú dices, no, por Dios, o sea, ¿por qué?
La secuela es de cuando era joven y mataba a la gente con las uñas blancas y en vez del coco llevaba la melena al viento.
Tú ves.
Y los dientes no le habían crecido tanto, ¿no? Pero ya tenía dientes ya.
Oh, de verdad. Qué chapuzo y qué pérdida de tiempo.
La verdad que sí. No la veáis porque es una puta mierda.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Bueno, pues yo os traigo Host, en español Host, del año 2020, 57 minutos. Esta sí que es cortita, al pie y al grano, y tiene todas las cositas, todas. No me he saltado nada. El país del Reino Unido, el director es Rod Savage, que, bueno, ya este tipo lo conocemos de varias películas ya, ¿no?
Sí, a bote pronto no caigo por cuál puede ser, pero seguro que le hemos visto alguna. Seguro. Vamos a
este tío ha hecho Salt y Dawn of the Dead.
Bueno, Salt es un corto. Son cortometrajes. O sea, de momento ha hecho cortometrajes, ha hecho alguna serie de televisión. O sea, que es un tipo que tiene trayectoria y se nota.
Se nota porque, bueno, la peli va de cuatro criaturitas que están encerradas en su casa por culpa del corona mierda y dice, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una sesión de espiritismo por Skype o Zoom, ¿no? El programa, creo que el programa que ellos usan es Zoom.
Sí, el Zoom es.
Y bueno, pues están todas, como siempre, el cachondeito, después te sale el Barbitas cachondo, que está se ha metido cuatro petardos y está flipando allí como un cerdo, la niña que es muy buena, la otra que es menos buena, la otra que es más guarra, en fin, los tipos, los cuatro o cinco estereotipos habituales de estas películas, y bueno, empiezan a soltar payasadas, tonterías y chalaura. Hasta que de pronto empiezan a pasar cosillas raras. Y en cuanto empiezan a pasar cosillas raras, es que te giñas, ¿eh? Yo, la verdad, que vi esta peli y decía, coño. Y es que está guapo porque tú te miras que estás en una sesión de Sky y estás viendo eso por la cámara, ¿no? Y estás flipando, vamos. Yo decía, no es. Si cuando estoy con el capa, güey, lo veo volando ahí, colgado de un pie de la lámpara, qué pasada, ¿no?
La verdad que sí, teniendo en cuenta que lo que tengo es un plafón, con lo cual sería más maravilloso aún. Pero bueno, no hay que olvidar que nuestros amigos de Shudder, los que nos regalaron la primera temporada de Creepshow, la serie esta nueva, pues se han metido también a distribuir. Y últimamente hemos visto alguna que otra cosita que han distribuido, y la verdad que esta gente tiene de momento buen ojo para distribuir estos productos, que son pequeñitos de tiempo, no son muy caros tampoco de hacer, y es que van como un puñetero tiro. O sea, prácticamente tú me dices que esto es un capítulo piloto de una serie de una antología de terror, y yo me lo creo.
Bueno, esto empieza, son 60 minutos, ¿no? Pero los primeros 26 minutillos así, pues es lo típico de cuando tú haces una videoconferencia y entra uno, al otro que le falla la cámara, que el otro que está hablando y de pronto desaparece, que está ahí, bueno, pero cuando empiezan a pasar las cosillas, eso ya no para, ¿eh?
No para
hasta el final y a un ritmo alucinante, vamos, que y, además que son estos 60 minutos y es porque realmente está pasando en el momento, en vivo y en directo, vamos, que no es como una película habitual que puede durar por el tiempo que sea, ¿no? Puede durar, si es una biografía, pues una vida, ¿no? Si es un hecho, pues varios días. Esto no, estos son esos 60 minutos. Y son 60 minutos, pero cañeros a tope, ¿eh?
Sí, sí, es que no para. Después, cuando empiezan a pasar las cosas, está muy bien hecho, muy bien resuelto. Los efectos especiales, que tienen algunos así prácticos y tal, pero están muy bien. Y luego eso, las protagonistas, claro, las ves lidiar pues con las consecuencias de tocar lo que no tienen que tocar, ¿no? Y nada, es que poco se puede hablar porque primero es cortita y a nada que diga uno pues la revienta, y tampoco es cuestión de eso. Esta película es de las que hay que ver porque además no llega ni a la hora.
En algunos momentos me recuerda a las pelis de Paranormal Activity. Lo único que pasa es que aquí lo estás viviendo en vivo. Y bueno, tú ves como al principio empiezan la gente con el cachondeíto, al final recurren a una medium que fue la que dijo cómo tenían que hacer las cosas, pero por un motivo de que no entraba la conexión o lo que fuera, pues que ya puedes tú pensar que a lo mejor el espíritu que ha hecho algo raro. La tía se desconecta, la llaman por el móvil y cada vez ve a las niñas más nerviosas, cada vez las ve, y también vas viendo cómo van desapareciendo, ¿no? Y la verdad es que la peli te tiene con el corazón en un puño, vamos. Yo hace tiempo que no me lo paso también viendo una película de miedo.
Pues yo coincido plenamente. O sea, de lo poco así que hay de cine terror actual o de franquicia o lo que sea, que era la del expediente Warren, que esa nos gusta a nosotros. Pero no hay ninguna así que tú digas, uy, qué pasada, ¿no? Si nos ves una de terror y dices, bueno, pues otra. O tiene a lo mejor alguna cosita, o luego es una porquería, pero no, esta es de las que están concentradas, van a piñón, saben a lo que juegan, que es muy importante, y desde luego, ya digo, es que pasa como una exhalación, y terminas diciendo, uff, qué bien me lo he pasado.
Bueno, pues vamos con la Filmoteca Brocine. Ya sabéis, aquí os recomendamos o no os recomendamos películas que hemos visto fuera del target, digamos, de lo que es nuestro podcast, ¿no? Así que le doy al botón y sin más dilación excusáis al señor Capaway.
Pues yo os traigo Confinados, o Lockdown, como se dice en inglés, de este mismo año, 2021, 118 minutos, Reino Unido, dirigida por Doug Liman, bueno, hijo mío, no te reconozco en esta película, con Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor. También sale por ahí Ben Stiller, pero sale muy poquito, sale haciendo de jefe y tal, por videoconferencia. En teoría, ¿qué nos viene a contar? Se supone que es una comedia, ¿no? Estaba en una comedia y también un tema de un robo que quieren hacer la pareja esta y tal. Pero es que, a ver, si se supone que una comedia, no te digo que te estés riendo cada dos minutos, pero que no te aburras, porra. Es que ese es el problema de esta película. Sí, tiene a Hathaway, que trabaja bien, pero esta tía de cómica tiene, pues, por lo que de cantante, de funky, ¿no? O sea, y Chiwetel Ejiofor hace un poquillo más granujilla y tal, pero tampoco, ¿no? O sea, es que no llega. Y lo que en teoría es una comedia que encima van al robo, pues están nada más que echándose en cara que si tú has sido mi pareja, que si no sé qué, que si no en cuanto, que si no nos podemos separar por el tema del confinamiento en Inglaterra, que si tú veas por los leches y por los huevos, que si... le he comprado la moto a mi antiguo novio, aunque vivo con él, para luego dársela cuando me vaya. Pues, una serie de historias que, en fin, por desgracia ya hemos vivido, lo que es solo salir a comprar el pan, lo que es tal. Y bien avanzada la película, es cuando empiezan a hablar del puñetero robo. Y francamente, de verdad, la gente que pague la HBO Y te pones esto de estreno, la verdad es que me parece una tomadura de pelo, vaya. Entiendo que tienen que rellenar metraje y todo lo que tú quieras, pero o espacios, ¿no? Pero no, así no. Así con este tipo de películas, que son en teoría propias o hechas para ellos, no furula la cosa. Así que, por mi parte...
Acceso denegado.
Bueno, pues yo os traigo La mujer que camina adelante, del 2017, 102 minutos, Estados Unidos, dirigida por una directora, Susanna White. En el reparto está Jessica Chastain y Sam Rowell, ¿no? Bueno, es una historia real. Una señora que vivía en Brooklyn, o sea, en todo el mogollón, en la época del oeste, en los Estados Unidos, ya por los 1800 y algo, y se muda a Dakota del Norte, a las tierras del jefe Sioux, Sitting Bull, pues para pintar, porque ella quiere ser pintora y bueno, quiere inmortalizar a este gran jefe Sioux. Y cuando llega allí se encuentra la problemática que tienen estos indios. Sí, señores, indios, nativos americanos, de una gilipollez, son indios, toda la puta vida han sido indios y serán indios. Y ya está. Y me da igual no ser residente, atravesar algo sostenible, inclusivo, ni feminista, no importa una mierda. Son indios. Bueno, pues los problemas que tiene con el gobierno de los Estados Unidos, que ya sabéis cómo son los cabrones estos, le dieron unas tierras, después le querían quitar más, cada vez más, para que al final lo único que quedara no menos era el poblado, y con suerte, ¿no? Porque si les interesaba a ellos, pues ya sabemos lo que hicieron con la mayoría de las tribus, ¿no? O sea, que resulta que los malos éramos nosotros, los españoles, que antes de que estuvieran estos cabrones americanos allí, los nuevos, no los nativos, ya hacíamos tratos con los indios y los dejábamos vivir en su aldea sin problema, con su gente, trapicheábamos con ellos, con pieles y cosas de esas, pues no sé, lo que intercambiaron con los indios. Y claro, después cuando nosotros nos fuimos y llegaron los listos, pues claro, estas criaturas pues dirían, bueno, pues estos eran igual que los otros, que primero hablan y después disparan. Pues se encontraron lo contrario, ¿no? Y bueno, está muy bien llevada la historia, porque cuenta cómo esta mujer se va aclimatando, se queda allí a vivir con Sitting Bull, hace amistad con él, consigue que hacerle un cuadro que existe, y está también... participa en las conversaciones con el ejército americano y bueno, consigue buenas cosas para los indios, porque claro, ella se da cuenta de las movidas de los cabrones estos, que iban a timarlos como siempre, y valiéndose de la buena voluntad de esas personas, ¿no? Así que yo las recomiendo, son 102 minutos que pasan muy bien, la fotografía es preciosa y está muy bien llevada, ¿no? A ver, la protagonista es una mujer, pero no hay feminacismo ni cosas raras. Una mujer normal de aquella época. Así que como está muy bien llevada, me lo pasé muy bien viéndola. Así que esta.
Acceso permitido.
Pues yo os traigo El Mayordomo 2013, película de 132 minutos, pero no os asustéis porque de ritmo va muy bien. La dirige Lee Daniels. Y pues del reparto, pues un reparto eminentemente de actores negros, no pasa absolutamente nada. El protagonista es Forest Whitaker, Oprah Winfrey, que sale también, David Oyelowo, Cuba Gooding Jr., raro, pero hace un buen papel, ¿no? Terrence Howard, Lenny Kravitz, bueno. También actores como James Mansen, que hace de Kennedy, aunque no se parece, o John Cusack haciendo de Nixon, que tampoco le parece, pero eso no es el tema. La cuestión es que nos cuentan la historia real de un señor negro que vivía en unas plantaciones cuando era chiquitillo, el patrón abusaba de las madres, mató al padre delante suya, en fin, esas cosas de personas que luego nos dan lecciones a los demás, ¿no? Y bueno, pues este pobre, de trabajar como una bestia, se va de casa, empieza a leer, tal cual, y por azares de la vida termina en la Casa Blanca de mayordomo, ¿no? Este hombre lo que hizo fue, más que trabajar, o bueno, trabajar, claro, pues no hizo otra cosa, no hizo activismo ni historia. Él simplemente dio, pues, su vida, ¿no?, como ejemplo. De hecho, él consigue ser respetado. ¿Por qué? ¿Por ser negro? ¿Por, ay, pobrecito? No, por su buen trabajo. De hecho, fue considerado como alguien más de la familia, dentro de las diferentes administraciones que tuvo, que fueron 8 presidencias, que es lo que él duró. Pero claro, él es también ciudadano y tiene niños, y los niños pues son pues también víctimas de tendencias del momento. A alguno le sale pantera negra, luego verdad que se arrepiente, pero bueno. Luego otro chiquito pues va al Vietnam y, en fin, un sufrimiento para esta familia, ¿no? ¿Qué pasará con el niño? Tal y que igual. Así que nada, pues este hombre pues creía en eso, en que con el trabajo duro y sin hacer el cabra, pues puede hacer que te respeten, ¿no?, de alguna manera. Y lo termina consiguiendo. Bien, es verdad que al final la película se vuelve un poquito panfletaria, ¿no?, por el tema que estaba Obama y toda la historia aquella. Pero bueno, es el menor de los problemas, porque aquí lo que se ve es un tipo humilde que llega siendo, pues ya ves, un don nadie, y que se consigue hacer un hueco en el corazón de mucha gente, ¿no? Así que nada más que por un ejemplo de vida como este, porque esto sí es un ejemplo, no otras cosas, esta película, que además está muy bien trabajada por todos los actores, solo puedo decir que...
Acceso permitido.
Bueno, pues yo ahora os traigo Borat, película, film, secuela, en el año 2020, 95 minutos, Estados Unidos, dirigida por Jason Wolliner. Y en el reparto pues está Sacha Baron Cohen y María Bacalova, que es la que hace de la hija de Borat, ¿no? Bueno, nos cuenta cómo Borat ya ha vuelto a su nación, a Kazajstán, y como quiere hacer amistad con los Estados Unidos, pues no se le ocurre otra cosa que ofrecerle su hija a un presidente de los Estados Unidos. Va a buscar a la niña está metida en una porqueriza allí, como si fuera una cerda, amarrada, comiendo del suelo, todo llena de barro. No sé, esto yo creo que es feminista, ¿no? Y tira para Estados Unidos, el tío. Allí se encarga de convertir a la niña en una señorita, que le enseña modales, no, a la niña es una burra, una salvaje, vamos. Bueno, hay un montón de sketch, ¿no?, que te tienes que reír. Ahora, lo que sí os voy a decir, os vais a reír, pero si no sois personas que tengáis un estómago delicado, ¿no?, porque hay algunos chistes que son realmente repugnantes, ¿no? Pero yo qué sé, yo me parto el culo, a mí me gusta este humor salvaje, ¿no? Bueno, si quieres puede comentar un temilla de que viste a la niña muy guapa y cuando la lleva a un baile, pues a la niña se le escapa toda la regla, no vea, pone todo el vestido lleno de sangre, el suelo, no, estoy de una exageración, que no vea la gente del baile, que son todo gente de esta, de mucho dinero, allí con ganas de vomitar. Bueno, yo qué sé, yo con esta película me lo pasé muy bien. Yo sé que hay mucha gente que critica a este tío por las cosas políticas y todo eso, pero si tú lo miras como una película de risa, y ya os digo, no soy de estómago delicado, os lo pasaréis bien. Así que para mí esta...
Acceso permitido.
Bueno, pues yo veo al señor Capaway con un montón de papeles, o sea que esta semana la cosa va a estar intensita. Capaway, ¿qué? Ordenando los papelillos, ¿no?
Uf, ya ves, tela, y encima comunicaciones con una persona que yo no me esperaba que fuera a hacer una película, pero que su cortometraje ha ido premiado en segundo o tercer lugar en varios festivales y tal, y que encima es español, pues dice, caray.
Bueno, eso es bien, ¿no? Esperemos que en su buena película lo catapulte, ¿no? No vayamos a pollillas, ¿no?
Esperemos que sí. Estoy hablando en concreto del director Ignacio López, que él también ha llevado la... tiene un cargo en el Artistic Metropol de Madrid. es un cine de cine independiente. De hecho, allí va mucho la CutreCon. No sé si alguno ha oído hablar de este evento. Te ponen películas, pues ya os imagináis el nivel, ¿no?
Sí, muy bien, de la media baja tirando a la media baja, ¿no?
Exactamente. Y además que casualmente pues conocido nuestro del amigo Raúl, que mandó de Butaca Asesina, nuestra amiga Nieves, más o menos todos estamos en la crema, ¿no? De un modo. Y bueno, anunció que su película se va a llamar The Nanny's Night, o sea, la noche de la niñera. Va a empezar a rodarla ahora en marzo, el 8 de marzo. Él ha hecho el cortometraje, este se llama, le pone una almohadilla, se llama Porno Venganza, y por lo visto se cortó. Ha gustado, no sé yo dónde se puede ver. La cosa es que va de una chica, se llama Bianca, que bueno, una joven pues que quiere buscar ingresos fáciles y tal, se mete de niñera a cuidar a la hija de un matrimonio de profesores, ¿no? Que además tienen parné. Y sin embargo, esa noche, pues cuando acuesta a la niña, pues algo o alguien, cito literalmente, pues irrumpe en la casa con propósito oscuro y satánico.
Bueno, por ahora parece divertida, ¿no?
Sí, y eso es lo que te quería comentar, que él comentaba de que esta película va a tener trazas de comedia, y claro, si tú me tienes a mí de amigo, de director, pues te digo, mira, sabes que estos géneros son complicadillos, ¿no?
Bueno, sin más, al empezar podcast lo hemos hablado, porque no tiene ni puta idea, lo primero que hace es una película de terror. Bueno, si es desconocido, esperamos que le salga bien.
Hombre, por supuesto, así que le vamos a dar el beneficio de la duda, además que es un tipo que yo creo que sabe bastante bien estas cosillas, por lo menos ha hecho un cortometraje que ha llevado a varios sitios y tal, y he conocido también cierto grupo de Facebook que hablan de cine así enterradillo y tal, y esas cosas, y en fin, vamos a ver lo que pasa cuando empiece el rodaje, y nada, mucha suerte, Ignacio.
Pues lo mismo te digo, Ignacio, suerte y al toro.
Bien, pues vamos a empezar hablando un poquito del nuevo tráiler de Falcon y el Soldado de Invierno, donde cuando aparecen las criaturitas estas que dicen, no, porque es que Marvel no respeta los cómics. Bien, de las primeras imágenes que te encuentras es la ciudad de Madripoor, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos expandiendo un poco más este universo, eso siempre está muy bien, y que encima este lugar, pues lo explico así por encimilla, es una isla donde hay una parte así tecnológica y de economía muy buena, pero al mismo tiempo alberga pues lo mejorcito de cada casa del UCM, ¿no? De mutantes delincuentes y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Muy bueno.
De hecho, este lugar es clave para los X-Men, también en algunos momentos de la historia del cómic y, bueno, prácticamente de cualquier héroe. Así que el 19 de marzo veremos a ver lo que nos han hecho aquí los amigos de con Falcon y el Soldado de Invierno, que seguro que estará guay por lo menos.
Bueno, esperemos que empiece mejor que Wanda y Yanda.
Por lo visto, Senan, me parece que son 5 o 6 capítulos, pero a piñón, por lo que han dicho.
Es verdad.
Bueno, esta otra película que decían, va a salir el trailer de Los Eternos, los rumorólogos, eso para que os los creáis. Porque, a ver, cuando hablan, que dicen, oh, es que tengo un insider, a ver, un insider en inglés significa alguien que está dentro. Pero hay que atender que estas personas son gente que dice que tiene gentes a otros de dentro que le cuentan cosas. ¿Vale? Lo digo para que cuando digan que un insider ha dicho no sé qué, para que lo tengáis en cuenta.
Bueno, eso yo creo que, como decía, el que tiene un tío en Granada, que ni tiene tío ni tiene nada, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y claro, como la directora de Los Eternos, la Chloe Zhao, ha dirigido Los Eternos, parece ser que hay buena sintonía y tal, pues la han contratado los de Universal y le han dicho, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a coger a Drácula y lo vamos a meter en un western de ciencia ficción. Y tú dices, ¡ay, qué bien!
Pues no, yo digo, vaya puta mierda.
Oye, Que Drácula 3000 con Casper Van Dien por ahí va, ¿eh?
Pues, si no peliculón, muestres. Peliculón de culto, ¿eh?
Buena, ¿eh? Qué maravilla, como la otra Covenant que hizo, que bueno, eso ya... Sí, Revenant, era... Revenant, sí.
Coñena, la bautizamos nosotros.
Sí, sí, porque cállate. En fin, lo que me extraña es que el presidente de la Universal esté tan contento, que Chloe tiene lo mira de una manera muy concreta la historia, no sé qué, estamos encantados de que trabaje y que reimagine uno de nuestros personajes más icónicos, joder, por lo que pues, como haga los Eternos con Drácula, madre de Dios,
Patético.
Pues tenemos aquí el director de las cazabombas, que en teoría Paul Feig, que este va a dirigir el ejército de la oscuridad, no sé qué, el Dark Army, que se llama. Uh-huh. Que lo que viene a decir es que, hombre, que la película, que dice que el estudio, que es demasiado caro lo que yo quiero hacer, pero que algún día se hará. O sea, nada.
A tomar por culo.
Menos mal. Y, hombre, nuestra película mítica, los dragones y mazmorra, han fichado dos actores después de 20 años. Bien.
Yo sé lo que te digo, que igual que el otro. A tomar por culo.
Hombre, con Michelle Rodríguez y Justice Smith, por favor. Ay, después tenemos por aquí noticias de la intensitud. El día de San Valentín van a sacar el tráiler nuevo, ¿no? La morcilla que van a dar ese día también. Ay, señor.
Otro vez el Snyder Cut.
Sí, hijo, sí.
¿No van a respetar el día de los enamorados? ¿No respetan nada?
Nada, nada, nada. Y encima dice que la película está calificada por R, por violencia y por, vamos, por decir palabrotas. Porque dicen que Batman dice joder en un momento de la película. Vamos, y la violencia, vamos, ultraore alemán seguro, vaya.
Sí, hombre, seguro. Yo creo que Superman dice casi en la más, se me ha puesto un uniforme negro...
Sí, nada, ya hay por ahí rondando un clip de eso, ¿no? O sea, la misma secuencia de la Liga de la Justicia con un uniforme negro.
Sí, dice Superman, no, tengo el uniforme más negro que mis cipotes. ¿Cómo que palabrota?
Hablando de Superman y Henry Cavill, estaban también los rumorólogos. Porque Henry Cavill va a hacer un cameo en la segunda Shazam. No, señores, no va a hacer cameo en la segunda de Shazam. Ya está eso aclarado. ¿Vale?
No, Henry Cavill ha dicho memeo. Memeo de la risa, vamos. Que no voy. Que yo rompí con esta gente y no hay nada que rascar.
De hecho, un rumor recurrente, no sé si algún día se hará, es que Marvel le ha echado la caña para que sea el Capitán Britannia. Él siendo inglés podría dar el tipo.
Hombre, el cuerpo tiene.
Y bien, vamos a pasar a cosas ya mejores, porque, en fin, la intensitud aburre, y ya digo que en estos tiempos van a salir cosas, ya veréis. Ya han salido las fotos del Joker que va a salir. Bueno, vamos a ir con la sinopsis oficial del Escuadrón Suicida, señores. Esto sí es una sinopsis.
¿Es verdad?
Sí, sí, es la sinopsis oficial. Es la oficial y oficiosa, vamos, que no es que se la ha inventado Periquillos de los Palotes, no.
Periquillos de los Palotillos, ¿no?
Ese es el mismo. Esta fuente es la propia Warner, por una vez, y James Gunn y toda esta gente, o sea que... Vale.
Bueno.
Voy a leerla en dos partes, ¿de acuerdo? Son dos párrafos. Empezaré así. Bienvenidos al infierno, también conocida como Bell Reef, la prisión con el mayor índice de mortalidad de los Estados Unidos de América.
Oh, eso me recuerda a la primera parte, también era una puta prisión.
¿Dónde está el escuadrón, no?
Madre mía.
Dice, donde los peores supervillanos son retenidos y donde harán lo que sea por salir, incluso uniéndose a la super secreta y super sombría Fuerza de Ataque X, que es como en realidad se llama el Escuadrón Suicida, Task Force X.
Incluso pegarle a su padre con un calcetín sudado, lo que sea.
Dice, ¿cuál es la visión de hoy para hacer o morir? Dice, unir a una colección de convictos que incluyen a Bloodsport, el Pacificador, Peacemaker, el Capitán Boomerang, Ratcatcher 2, porque el 1 obviamente muere, Saban, King Shark o el Rey Tiburón, Blackguard, Jabalina, dice, y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn.
Bueno, yo espero que Capitán Paraguas, el Capitán Tiburón, que lo resuelvan un poquito mejor que la otra, ¿no? Que el otro era patético, de verdad.
Bueno, de hecho, el hombre prácticamente, el Carney este, que no recuerdo, Jay Carney se llama, salió llorando a la criatura, por favor, que esto es otra cosa, que no es aquello, de verdad, ¿eh? Salió en esa declaración.
Que no vea, tío, el Capitán... Que Tiburón de era para la primera parte, es que fue horrible, tío. Pero es que eran horribles todos los personajes, tío. Mm. Bueno, menos Harley Quinn, que te reías con ella. Pero también tenía escenas que tú decías, pero bueno. Bueno, en fin, no, eso, una película totalmente olvidable.
Continúo y dice, para armarlos fuertemente y soltarlos literalmente en la remota y enemiga isla de Corto Maltés. Hago un inciso comiquero. Corto Maltés es esa isla a la que tiene que ir Superman en el regreso del Caballero Oscuro, porque digamos que el gobierno de esa isla se ha hecho aliado de la URSS. Entonces va Superman y empieza a tirar los tanques y todo aquello. Bueno, tú has leído ese cómic también.
Sí, lo he visto en la película.
Sí, sí se parece.
Sí, hombre, la peli que hay de DC, ¿no?
Sí, sí, la película de animación que está en dos partes está muy bien, ¿eh?
Exacto, ahí yo la vi.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, esa ha sido la primera parte. Segunda parte. Dice, atravesando una jungla plagada con agresivos adversarios y fuerzas de la guerrilla en cada esquina, el escuadrón, en una misión de búsqueda y de instrucción, con solo el coronel Rick Flagg en el terreno para hacerles que se comporten, y los aparatos de Amanda Waller, aparatos se refiero que ponen en la oreja, no otras cosas, siguiendo cada movimiento. Dice, y como siempre, un movimiento en falso y están muertos, ya sea a mano de sus oponentes, de sus compañeros de equipo o la propia Waller.
Y esta vez no pelean contra el Cachofas Negras, ¿no?
No, no. Porque en principio, por lo que se sabe y tal, pues eso, es una isla donde hay un régimen así totalitario y tal, pues imagino que sean soldados. Lo poquito que se ha visto es así.
Bueno, esperemos, vamos. Pero vamos, que peleara con el Cachofas Negras, que tenía mortalidad variable. Triste, vamos.
De hecho, esto termina diciendo, si alguien hiciera una apuesta, dice, lo más inteligente sería apostar contra ellos, ¿no? O sea, pues diciendo que son unos inútiles. Decir también que James Gunn ha dicho que ha hecho lo que le ha salido del nípero, que ya ha terminado de montarla, que ya está completa, y que, vamos, salvo un par de notas que él ha mandado, que él ha hecho lo que le ha dado la gana, que está todo como él quiere que esté, y se acabó.
Bueno, pues es verdad. Bueno, a ver si es verdad y a ver si lo ha hecho bien.
Hombre, claro.
Que lo hiciera bien con los Guardianes de la Galaxia no significa que lo va a hacer bien siempre.
Hombre, claro. Siguiendo con James Gunn un poquito, como ya sabes que está rodando la serie esta del Pacificador, que va a ir para HBO Max, y que no han dicho si es una secuela o una precuela, para no condicionar lo que pueda pasar en la película, no, porque el Pacificador también aparece en el escuadrón, pues ha unido a un personaje de DC que se llama Judo Master, y es un actor de estos que está empezando, asiático, se llama Angel Lee, y bueno, si es Judo Master, pues imagino que este hombre pues hará judo, ¿no? Digo yo.
O ahora cágate.
También, puede ser. Luego tenemos por aquí unas declaraciones de Elizabeth Olsen que dice que cuando ella era niña pues se obsesionó con Star Wars y que eso fue lo que la impulsó a aceptar el papel de la Bruja Escarlata. Hombre, a ver, si conocemos la historia de Elizabeth Olsen, ella es la más chica de las famosas hermanas Olsen, que eran mellizas o gemelas. Lo que pasa es que a ella le gustaba Star Wars y a sus hermanas, pues la fama la llevó a que le gustase, pues, en fin, las cosas etílicas, las hierbillas, y desaparecieran, ¿no? Como en Infinity Wars.
Los nabos voladores.
También, también, todo eso. O sea, maravilloso.
Sí, increíble.
Ajá. De Marvel decir que han fichado a Stacy Ocicafur, que esta por lo visto escribió la serie esta de Watchmen para la HBO y la han escogido para guionista de Blade. Pues mira, si la han escogido porque es la mejor posible o conoce bien al personaje, perfecto. Vamos a hablar ahora de Tom Holland, que tú sabes, el niño travieso, cómo se las gasta.
Sí, está chivatando cosas de Spider-Man.
Ahora aprendió a moldear la información. Eso nunca está de más. Le preguntan en un podcast, bueno, ¿puede decirnos, ¿no?, algo sobre la tercera película que estás filmando? Porque creo que la película se está filmando todavía. Dice, obviamente no te puedo decir nada. Y entonces le dice el entrevistador, ¿puedes decirnos qué ocurre al final, verdad?
Joder.
Entonces él se queda como en pausa y dice, pues divertido, porque casi te doy lo que tú quieres, como diciendo que se ha contenido para no decir nada. A renglón seguido pues empieza a decir que lo único que puedo decir que la película El Solitario de un Superhéroe más ambiciosa que está hecho nunca,
o sea, lo de siempre, ¿no?
Que el guión estupendo, que encima han conseguido plasmar el guión, que impresionante, que estoy agradecido porque han cogido un mierdecilla como yo, literalmente, para hacer Spider-Man, que bueno, que queda mucho por rodar, que empezaron en Navidad, que lleva mucho tiempo, tal y que cual. Y, entre otras cosas, también dice que Tobey Maguire y Andy Garfield, que mucha gente está diciendo que van a salir los tres Spider-Man, que no sé en cuánto, que ha dicho que no salen.
Hombre, yo no sé, yo por lógica esperaba que no salieran. Porque estos señores hicieron Spider-Man en un momento que ya no toca. Ahora el único Spider-Man que hay es este.
Claro.
O sea, que es que me parecía redundante y absurdo que estas dos personas volvieran a salir. Ellos ya hicieron sus pelis. Una fue mejor, la otra fue peor. El niño las lágrimas, pues yo qué sé. Tenía un super efecto especial, se movía que te caga, sí. Pero los guiones, pues bueno, yo cuando estoy cagando hago mejores guiones que ese, ¿no?
Sí. Spider Llorón, ¿no?
Spider Llorón.
Decir, bueno, spoiler chico, que el Don Cheadle ha comentado de que van a empezar a rodar la serie esta de Armor Wars, que ya hablamos en su momento, y de que Máquina de Guerra pues se asomará por Falcon y el Soldado de Invierno. Pues mira, me parece bien, ¿no?
Pues es casi normal, ¿no?
Claro, están en el mismo universo.
Claro, sí. Y además son los dos militares y eso, y bueno, pues no es entona para nada Máquina de Guerra ahí. Además, difícil la copla que tuviera que saliera Iron Man, ¿no?
Sí, eso sería ya más complicado.
Ahí está.
Y bueno, hay aquí una pelea de derechos por Buck Rogers. Es que es maravilloso este mundo, me encanta. Porque por lo visto, Legendary va a hacer la serie. El Legendary ya es de Wanda, o sea, era de Wanda, no la bruja, sino del conglomerado chino, ¿vale?
Sí, WandaVision.
Exacto.
Pero de cine, coño, no de serie.
Sí, sí. Y bueno, esta gente va a hacer la película, de hecho, perdón, la serie. De hecho, Josh Clooney ha soltado bien el parné y ha dicho, venga, yo la produjo ahí. Bueno, en ese plan.
El tío con dos jóvenes, ¿no?
Ahí, ahí. Pero ¿qué pasa? Que Skydance, que es otra productora, que dice que esta gente no tiene los derechos. O sea, Skydance, que quieren hacer la película, claro, yo creo para que no haya competencia o yo qué sé. Porque ellos ya lo hablan más que en su momento, que se iban a basar la primera novela de todas, que se llama Armagedón 2419, que si, bueno, toda la movida aquella, que se invadía el Imperio Mongol, lo que es Estados Unidos, entrando por Canadá, etcétera, etcétera. Sí, sí, un futuro maravilloso. Entonces, Legendary le ha salido al paso a esta gente, ¿no? A los de Skydance. Y le ha dicho, dice, nos hemos asegurado de que tenemos los derechos que necesitamos para sacar nuestro proyecto adelante. Nuestra compañía no comentará en nada más en adelante sobre reclamaciones sin base.
Por data, Skydance, sois mongoles.
Efectivamente. Está gracioso el panorama.
Sí, bueno, si no voy ahí poniendo los huevos sobre la mesa.
Claro. Y siguiendo un poquito más, otra vez el Abu Carpenter, no sé si es la ancianitud o qué, otra vez está diciendo que, bueno, Halloween Kills es, vamos, el slasher definitivo, vaya.
Ay, abuelo Carpenter, que te la primera... ¿Qué hiciste? Porque eras tú, ¿eh? Que tampoco es tan maravillosa.
Y
vamos, que... me refiero a la primera de las modernas.
Sí, sí, sí.
No Halloween original. Eso es una obra de arte.
Eso no se toca.
Eso no se toca, no se mira, no se nada.
Bueno, de hecho, la moderna en teoría es una secuela de aquella. O sea, que no se atreven a mover ni un ápice de aquello. O sea, ya que estamos con Halloween, nuestra querida Abueli Curtis, que también sale en Halloween Kills, la han escogido para la película esta de Borderlands, que hablamos la semana pasada, que la del videojuego y tal, que va a ser de la doctora Tenis. Y bueno, a ver, su personaje, yo me estoy informando, y es quien da las misiones, pero normal. O sea,
es que no va a venir mucho más allá de la Abueli, que ya ha hecho muchas pelis.
Claro, y además solo se pelea con Michael Myers y eso, o sea, y ya está.
Sí, ya, pero ya no es cuerpo a cuerpo como antiguamente, ahora es con armas automáticas la tía. No.
Hombre, la distancia, ¿no?
Claro, ya. Hay que cuidar a la abuelita.
Lo que ha dado lo ha tenido que dar y ya está. Y ya si por último, yo esperaba la Super Bowl saliera aunque sea un teaser de la nueva Resident Evil, pero no. Lo único así que se sabe es que en teoría, dependiendo cómo esté la situación, se va a estrenar ya a finales de verano, o sea, a primeros de septiembre. Se dice que el día 3, pero bueno, tal y como está la cosa, vamos a dejarlo en el mes de septiembre.
Sí, vamos a dejar las fechas, porque yo creo que fecha que des, fecha que tiene un 90% de posibilidad de ser variable, ¿no?
Sí, 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 totalmente. La situación en la que es y...
Aquí bailamos al ritmo del bichito hijo puta.
Eso es, eso es. Por ejemplo, hay una película que se llama Noticias del Mundo o no sé qué, que hace Tom Hanks, y que se va a estrenar en Canadá y Estados Unidos en cine o estrenos limitados, y sin embargo aquí a Europa nos va a llegar a través de Netflix, ¿no? O sea que te digo que
sí, en Estados Unidos el tema de las restricciones es más light, ¿no? A ti te dejan ir al cine, te dejan ir al bar, te dejan de ir a todos lados. Aquí no, aquí están los gilipollas de siempre dando por culo, porque yo no sé para qué tanta restricción, tanto prohibir, tanta mierda, tantas pollas en vinagre, y cada vez hay más contagios. Y baja los contagios cuando le da la gana y sube los contagios cuando quieren. O sea, no tiene nada que ver con las payasadas que ellos prohíben. Pero claro, esa es la diferencia entre políticos de verdad y come mierda como hay aquí en España.
Pues totalmente de acuerdo. Es que, en fin, ahora el tema de las elecciones estas, que me parece una vergüenza, pero bueno, es lo que hay. Y ya está.
A mí me parece patético que con el nivel de contagios que hay en aquella provincia hagan unas elecciones, pero bueno, como aquí lo único que importa es la política y llenarse ellos los putos bolsillos a costa de robarnos con los impuestos, pues ya está, que hagan lo que sea pertinente. La culpa, la gente que los vota, pues ahí los tenéis, comed polla. Oh, perdón, no, quería decir disfruten lo votado.
Y bien, pues después de este mensaje tan contundente, hasta aquí ha llegado lo más destacable de esta semana.
Bueno, pues entonces con este mensaje de paz y orden, os recordamos lo que os recordamos siempre, que estamos en iVoox, que es donde se escucha nuestro podcast, que tenemos también en iVoox la Filmoteca Brocine, que es como una especie de diccionario de todas las pelis que vamos, las voy subiendo poco a poco, porque bueno, uno quisiera tener más tiempo, pero entonces va un poco retrasado conforme a lo que es. Pero vamos, que esta semana subí un par de ellas. A ver, esta es la que puedo subir. Tenemos en YouTube, que estamos también en YouTube, que es prácticamente lo mismo que la Filmoteca. Y podéis escuchar Posca también en Google Posca, en Spotify. Y en Facebook tenemos la página de Eurocine y la página de Eurocine del señor Capaway.
El grupo de Eurocine y los cinéfilos, porque es un grupo de encuentro entre todos los que nos gusta el cine y la tele. Estamos para comentar lo que nos gusta o no de películas, de series. Es un grupo abierto, podéis entrar todos los que queráis, podéis meter a todos los que queráis, y también pueden salir informaciones así de última hora que estén más en boca, por ejemplo, las cosas de la intensitud, las que no sean oficiales, pues salen ahí, nos reímos, yo qué sé, hay un poquito de todo, ¿no? Dentro de un ambiente bueno y sano, desde la educación y el respeto, por supuesto, y solamente hay una frase contra la que no se puede discutir.
No, una palabra mágica que define a las películas malas, ¿no? Que es puta mierda. Ya veis, un adjetivo como otro cualquiera. Y bueno, pues ya sin más, pues despedirnos hasta el viernes próximo. Que seguramente volveremos con un podcast de ciencia ficción, que ya tocaba. Y que sí que a nosotros nos encanta la ciencia ficción. Lo único que pasa es que es del palo que menos peli hacen, ¿no? El que siempre gana el terror, seguido de la acción, o al revés, ¿no? Y se adelantan y se atrasan uno al otro, pero el sci-fi está muy descuidado últimamente. Pues bueno, la próxima semana volveremos con la sci-fi.
Pues nada, señores, cuidadín con el bichín y hasta la próxima.